la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Hoy, especial programa, porque no lo estamos haciendo desde los estudios Martí, los estamos haciendo desde el Cono Sur. Yo he estado de viaje toda esta semana, estuve en La Paz, Bolivia, en Bolivia Libre, en Bolivia después de haber echado del poder al dictador Evo Morales. Estuve también en Uruguay, donde finalmente se rompió la ya casi enquilosada mantención del poder del Frente Amplio. Ha ganado el Partido Nacional, ha ganado de hecho una gran coalición de partidos de centro, desde la centro izquierda hasta la derecha, toda la coalición mucho más coherente con los derechos humanos, con los valores democráticos que el Uruguay también debería defender y yo creo que defenderá. Y de todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Comencemos por la noticia más, digamos, de mayor impacto. Si tenemos que contar los resultados de estas pequeñas visitas, de esta pequeña gira que ha sido solo a Bolivia y a Uruguay y que sí ha tenido un alto impacto, el primero, el mayor de ellos ha sido que el día de hoy el gobierno constitucional de Bolivia, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, ha anunciado que rompe relaciones con la dictadura cubana. En un mensaje, el ministro interino de Relaciones Exteriores de Bolivia ha dado a conocer que en ocasión de la cantidad de insultos, de calumnias, que, la visita, la reunión por alrededor de una hora o un poco más que sostuve con la presidenta provocó de parte de los delegados de la dictadura, específicamente de parte de los medios de prensa de la dictadura y del ministro de Relaciones Exteriores del castrismo, este señor Bruno Rodríguez Parrilla, que ha sido tan grosero y tan mentiroso desde su perfil de Twitter con la soberbia que caracteriza a la dictadura. Empezaron a ofender no solamente a los promotores de Cuba Decide, no solamente a mi persona, sino también a la presidenta constitucional de Bolivia, a la persona que constitucionalmente llega al poder después de que Evo Morales renuncia, y renuncia porque el pueblo, el ejército, cada una de las instituciones bolivianas descubrieron, gracias también al informe publicado por la Organización de Estados Americanos, que Evo Morales estaba haciendo trampa, estaba haciendo fraude para engañar a todos los bolivianos y quedarse con el poder. Tuvo que renunciar y constitucionalmente le tocaba entonces a la senadora asumir el poder. Esta senadora, Yanine Áñez, ha estado haciéndolo maravillosamente a pesar de la infiltración cubana, a pesar de los intentos de desestabilización de su gobierno constitucional. Ya hay fecha para las próximas elecciones que tendrán lugar en mayo en Bolivia, pero mientras tanto, este gobierno constitucional ha estado desmontando todo el crimen que se montó durante el periodo, digamos, de Evo Morales. Por ejemplo, el ministro de Salud Pública del gobierno de Yanine Áñez dio a conocer que de los 705 médicos que supuestamente estaban en Bolivia, alrededor de 497 ni tan siquiera tenían título de médico. El ministro del Interior, el señor Murillo, dio a conocer que la seguridad del Estado boliviano estaba prácticamente en manos del G2 cubano. La misma presidenta, dos días después de nuestra reunión, el día miércoles, y a pesar de las calumnias, a pesar de ese arranque de odio y de soberbia de parte de quien no tiene nada que ofrecer, de parte de quien no tiene una propuesta, de parte de quien no es capaz de discutir, de quien no es capaz de sentarse a la mesa con nosotros porque simplemente no tiene nada que decir. Y así funciona la dictadura cubana, ¿no? Cuando no pueden aplastarte, cuando no pueden silenciarte, cuando no pueden asesinarte, como hicieron con mi padre hace más de 7 años, cuando no pueden encarcelarte, como están haciendo con José Daniel Ferrer en este momento y con más de 120 presos políticos, pues te insultan. Porque lo único que no pueden es entrar en un argumento con nosotros. ¿Por qué? Porque saben que no tienen la razón. ¿Por qué? Porque se mantienen en el poder por la represión, porque llevan 60 años en el poder a través del uso de la fuerza. Y como la fuerza no la pueden usar contra un gobierno constitucional extranjero, han huido como criminales de Bolivia y sin embargo han empezado toda una campaña de calumnias y de mentiras. A pesar de esta campaña, el día miércoles, la presidenta constitucional, la señora Yanine Áñez, daba un discurso, un estado de la nación boliviana y denunciaba en su discurso la injerencia del G2 cubano en la región y anunciaba los pasos que ya se estaban tomando para frenar definitivamente estos intentos de desestabilización de parte de una dictadura extranjera. Escuchemos en este instante lo que la presidenta tuvo que decir.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9.000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años, pagamos 147 millones de dólares a la Embajada de Cuba.
Por supuesto que la mayor parte del dinero que se le paga a los médicos cubanos, que en esas brigadas los que son médicos, los que son profesionales de la salud, sea cual sea su profesión, realmente hacen lo mejor que pueden para continuar con su trabajo. En la mayoría de los casos se separan de sus familias, en la mayoría de los casos tienen que abandonar su país por periodos extensísimos porque es la única manera en que tienen de conseguir algunos dólares para resolver necesidades básicas para sus familias en Cuba. Sin embargo, la dictadura cubana, el régimen cubano los trata como esclavos. Ellos perciben menos del 20% de su salario y además están bajo condiciones que no se aceptarían o que Naciones Unidas encuentra o clasifica como condiciones de esclavitud o semiesclavitud en la mayoría de los casos, ¿no? Como la prohibición de casarse con un nacional o de retirarles el pasaporte en cuanto llegan a la misión médica. Pero la presidenta constitucional de Bolivia no solamente denunció el trabajo esclavo, también denunció cómo estas brigadas y todas, absolutamente todas las experiencias de misión en el extranjero, Cuba o el régimen cubano, específicamente la dictadura cubana, las utiliza como una oportunidad y una manera de colocar agentes infiltrados, de meterse en los asuntos internos de los países en los que se encuentran y a la postre desestabilizar los gobiernos en el caso de que sean sistemas democráticos, en el caso de que sean gobiernos que no son afines con la dictadura cubana. Todo esto lo repetía con datos la presidenta de Bolivia el día miércoles, a pesar de las calumnias que continuaron de parte del régimen cubano. Por tanto, el día de hoy nos hemos despertado con la noticia de que este viernes el gobierno constitucional de Bolivia ha declarado simplemente inadmisibles las palabras del canciller de la dictadura, que es por tanto la posición de la dictadura cubana, y ha roto relaciones con el gobierno que hay en Cuba. ¿Por qué? Porque ese chantaje, porque esa soberbia, porque esa guapería de barrio con la que normalmente responde la dictadura cubana y que realmente pocas veces encuentra su freno, pocas veces encuentra lo que se merece, bueno, pues esta vez lo obtuvo. Y lo obtuvo de manos de una mujer que lleva 2 meses siendo presidenta constitucional de Bolivia, a quien le agradecemos su firmeza, agradecemos la firmeza del pueblo boliviano para sacar al dictador, para mantenerse, intentar mantenerse en el camino de la democracia, y les deseamos lo mejor en este proceso electoral que ocurrirá en el mes de mayo. De hecho, la experiencia de Bolivia, la reacción de los bolivianos, ahí está el presidente Tuto Quiroga, con quien también me reuní durante mi estancia en Bolivia, que hizo 2 videos muy importantes, uno de apoyo directo al derecho a decidir de los cubanos, de apoyo al derecho a vivir en democracia que tenemos todos los cubanos, prometiendo que Bolivia libre, Bolivia democrática va a ser una hermana del pueblo cubano, y eso significa que va a poner presión, va a tomar las medidas que sean necesarias para ayudar al pueblo cubano, que es también presionar a esa dictadura para que tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, como queremos todos, como buscamos todos a través de la plataforma Cuba Decide. El presidente Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, también hacía un llamado por la liberación y por el respeto a la vida de José Daniel Ferrer. A él se lo agradecemos mucho, a cada uno de los miembros del gabinete del gobierno constitucional también le agradecemos su firmeza, y al resto de los gobiernos de la región, les invitamos, les animamos a tomar ejemplo de los gobiernos que se deciden, en primer lugar, a proteger sus intereses, a proteger su soberanía, expulsando al G2 del territorio nacional. Y en segundo lugar, a ponerse de parte del pueblo cubano y atreverse a ser solidarios con el derecho a vivir en democracia que tenemos los cubanos. Otros gobiernos, como el gobierno de Ecuador, también ha estado expulsando de su territorio a los agentes del G2, terminando los programas de médicos que esclavizan y que usan el trabajo esclavo de los profesionales cubanos. El gobierno de Brasil también lo ha estado haciendo. El resto de los gobiernos de la región pueden encontrar en esta línea una dirección a seguir junto a otras. Otras acciones que desde la promoción de la campaña Cuba Decide invitamos y animamos a estos gobiernos a tomar. Con ese objetivo también fue en reunión con la presidenta Yanina Áñez y con ese motivo también llegamos a Uruguay a mitad de semana para reunirnos con el gobierno electo, con representantes del gobierno electo de Uruguay, que tomará posesión en marzo de este año. Estuve en un encuentro con el presidente electo del Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou. También estuve reunida con su padre, el presidente, expresidente de Uruguay, el señor Luis Alberto Lacalle Herrera. Ambos garantizaron su solidaridad con el pueblo cubano y el objetivo de llegar a Uruguay, de conversar con un gobierno que todavía está en transición, que está por tomar el poder, es precisamente alinear al Uruguay, a ese Uruguay que ha estado 14 años bajo la dirección del Frente Amplio, con los gobiernos de Mujica y de Tabaré Vázquez turnándose en el poder, con su silencio cómplice sobre lo que ocurre en Cuba, sobre lo que ocurre en Venezuela, llegando al extremo de expulsar del Frente Amplio al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, simplemente por hacer lo que es su deber, que es cumplir con el mandato que le está dado a través de la Carta Interamericana, que es un documento constitucional de la Organización de Estados Americanos, y precisamente defendiendo esa carta, defendiendo los artículos de la Carta Interamericana, es que Almagro condena la dictadura cubana, combate la dictadura venezolana, combate a los generales criminales de La Habana, de Managua, de Caracas, y por ser coherente, ese partido o esa coalición de partidos del Frente Amplio lo expulsó de sus filas hace apenas unos meses, la misma fuerza política del señor Mujica, el mismo que aconsejaba a los venezolanos que protestaban en las calles no ponerse delante de las tanquetas, en una frase muy lamentable, en una frase muy cínica que no vamos a olvidar porque es demasiado reveladora de lo que puede ser la complicidad de gobiernos que para sus países son democráticos y sin embargo no tienen reparos en vincularse con el crimen organizado de La Habana y de Caracas y con la izquierda más extrema, con los comunistas, que desde La Habana han estado interfiriendo en los asuntos internos de prácticamente todos los estados de este hemisferio. Bueno, eso se acabó, porque llega al poder por elección popular en elecciones democráticas, una coalición de partidos liderada por el Partido Nacional, liderada por el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien nos garantizó su solidaridad, su defensa más irrestricta de los valores democráticos, y eso implica ser solidario con el pueblo cubano. A nuestra llegada a Uruguay estuvimos conversando en extensa reunión con la vicepresidenta electa, la señora Beatriz Argimón. Para mí fue un honor, un placer poder conversar con ella, contarles cuáles necesitamos ayuda, en los cuales podríamos alinear a varios gobiernos democráticos de la región en la dirección de poner presión sobre ese régimen, por ejemplo, utilizando estructuras que ya existen, como es la Organización de Estados Americanos, y usando herramientas que ya existen, como es la herramienta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que ha sido aplicado en ocasión de la crisis en Venezuela, pero todos sabemos, todos, absolutamente todos sabemos, ya no hace falta más evidencia de que la soberanía de Venezuela está capturada por el G2 castrista, está capturada, está controlada por el régimen de La Habana. También hay otros actores en Venezuela, pero el principal, el más importante de ellos, el más relevante en el colapso y en la mantención de la dictadura venezolana ha sido y es el régimen de La Habana, el aparato de inteligencia de La Habana. Sin embargo, todavía los Estados miembros del TIAR no han dado pasos en la dirección de sancionar también a esos generales que son responsables desde Cuba por lo que está ocurriendo en Venezuela y que además son responsables por la represión de su propio pueblo, desde Raúl Castro hasta el último de los generales del G2 cubano, hasta el último de los represores de los militares venezolanos en las cárceles de Venezuela, hasta el último de los que ordena la represión y la violencia contra José Daniel Ferrer. Bueno, en el marco de TIAR, opciones como esta pueden darse, son factibles y esperamos que en los próximos meses ese tipo de acciones comiencen a llegar de parte de nuestros hermanos latinoamericanos. Ese tipo de conversación fue la que tuvimos tanto en Bolivia como en Uruguay con ambos gobiernos, en el caso de Uruguay, con el gobierno electo. Y esto parece un gran paso, parecen grandes pasos los que estamos pidiendo, pero empiezan por los más pequeños. Por eso a nuestra llegada a Uruguay pedimos, solicitamos al gobierno electo que no inviten a la ceremonia de la democracia, a la toma de posesión del presidente Luis Lacalle Pou, a Díaz-Canel y a Raúl Castro. Los criminales, los dictadores no tienen cabida en el concurso de las democracias del hemisferio. Hemos solicitado que no se cursen invitaciones a los dictadores cubanos. Hemos solicitado también que no se cursen las invitaciones a Nicolás Maduro ni a Daniel Ortega, ambos totalmente aliados del castrismo. En el caso de Nicolás Maduro, súbdito del castrismo. Esa ha sido nuestra petición, digamos, inicial: no ver dictadores en la ceremonia democrática uruguaya. Nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación con el pueblo uruguayo. Y hemos, los promotores de Cuba Decide, que hemos estado en el Cono Sur esta semana, estamos realmente inspirados con el impacto que hemos tenido, inspirados con la toma de conciencia que existe en la sociedad boliviana, en la sociedad uruguaya, sobre la dictadura cubana, sobre lo nociva que es para el resto de la región y sobre lo que ha hecho con el pueblo cubano, solidarizándose con quién, con los ciudadanos que quieren cambio. ¿Por qué? Y esto, con esto termino de conversar sobre nuestra gira en Sudamérica, tanto con la presidenta Jeanine Añez como con los expresidentes Tuto Quiroga, Lacalle Herrera, como con el presidente Lacalle Pou y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. Con todos, la conclusión era la misma: no habrá paz, no habrá estabilidad democrática en el hemisferio hasta que no haya un cambio democrático en Cuba. Desde ahí es que hacemos el llamado a la solidaridad a los pueblos hermanos de América Latina, y desde ahí también, junto con lo que es principal, con lo que es fundamental, que es con la movilización de los cubanos dentro y fuera de la isla, en función de que ese cambio llegue, es que vamos a forzar a los criminales que están en el poder a tener que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Esa constitución que impusieron para intentar ilegalizar el cambio, esa constitución es ilegítima y, por tanto, no tenemos que someternos a ella, no tenemos que someternos a la cadena perpetua de comunismo y de castrismo en el poder que pretenden imponernos, como no se sometió José Daniel Ferrer. Y desde la cárcel, a más de 112 días de injusta prisión desde la cárcel nos pida que todos los 24 hagamos un ayuno para protestar por la prisión política de más de 120 cubanos, para exigir la liberación de todas las presas, de todas las presas y presos políticos cubanos, presas que son vejadas en lo más íntimo, como es el caso de Xiomara Cruz, que acaba de llegar a Miami. Estamos muy agradecidos de esa visa humanitaria y que todavía no sabemos con qué la infectaron, todavía no sabemos qué enfermedad tiene, porque su estado de salud es tan crítico. Pues José Daniel Ferrer, desde la cárcel, el día de hoy estuvo ayunando por la libertad de todos los presos políticos. Así lo hicieron también los miembros de UNPACU, así lo han hecho Promotores de Cuba Decide, y así te invitamos a ti, cada 24, a ayunar por la libertad de los presos políticos, a exigir la libertad de los presos políticos y específicamente la libertad de José Daniel Ferrer García. Escuchemos a los miembros de UNPACU el día de hoy.
Nos encontramos activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide en la sede de la célula Los Maceos, apoyando el ayuno que desde prisión realizará nuestro líder José Daniel Ferrer García en homenaje a los mártires de la lucha por la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba, y en demanda por la liberación de todos los presos políticos cubanos y de aquellos que son víctimas de regímenes autoritarios en todas partes del mundo. Estaremos aquí todos los días 24 de cada mes acompañando y continuaremos exigiendo la libertad de todos los presos políticos día a día. ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!
Y nosotros estaremos con ustedes, muy valientes los miembros de UNPACU, todos también promotores de Cuba Decide, todos el día de hoy en ayuno por la libertad de los presos políticos y de José Daniel Ferrer. Piensen ustedes que nos están escuchando, qué puede hacer cada uno porque esa libertad esté cada día más cerca. El tiempo se me acaba en este programa de radio, pero para mí ha sido un gusto inmenso el poder comunicarme con ustedes nuevamente. Recuerden que siempre pueden comunicarse conmigo, que siempre pueden comunicarse ahí. Los vamos a estar esperando. Muchas gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos,